Venga, tema mantel, primera entrevista que nos va a llevar a la Constitución, a la de 1978. Tiene 185 artículos y de ellos 25 y algunos muy importantes se pactaron sobre el mantel de la mesa de un restaurante de Madrid y otros muchos sobre otras mesas de otros restaurantes. Ya sabéis que los protagonistas de aquel cambio histórico y fundamental que supuso la Constitución fueron, por una parte, la ciudadanía, por otra, los padres de la Constitución, o sea, los políticos, y por otra, los y las periodistas que narraron con enorme talento y absoluta dedicación esta transformación. Una de esas periodistas es Amalia Sánchez San Pedro, periodista de Televisión Española, que compartió mesa y mantel con políticos y muchos colegas de profesión. Amalia, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida al Faro.
¿Qué tal? Me encanta saludaros, Mara, ¿cómo estás?
Encantada de estar contigo, encantada de que nos cuentes estos pactos del mantel. Porque, o sea, exactamente cuando decimos los pactos del mantel, ¿qué es esto de los pactos del mantel, Amalia?
Es que fueron varios, hace muy bien en usar el plural. Pues mira, es que en aquel momento todos los partidos políticos se llevaban bien, lamentablemente no sucede ahora, se llevaban bien cada uno con sus marcas. Entonces, en plena transición, en concreto en el verano del 77, se reunieron los principales partidos y también algunos más pequeños regionalistas para empezar a hablar de cómo se planteaba la Constitución, de cómo se preparaba el terreno para el proceso, consolidar el proceso democrático. Y realmente, aunque se conoce uno como Pacto del Mantel, hubo varios. Sí. Hubo uno muy serio, digamos, entre comillas, dentro de que las comidas suelen ser más relajadas, en los jardines de la Moncloa, que fueron en junio-julio, en el verano del 77.
Sí.
Luego había otros momentos que se reunían en el restaurante José Luis.
Sí.
Porque es que en aquella época había lo que se llama, yo en un libro que hice, que contaba la gastronomía política, se hacía comiendo.
Sí, es que no tú lo llamas así, gastronomía política.
Sí, gastronomía política, claro, es que era así. Era cada uno, además, tenía unos restaurantes favoritos según el partido que representase, y luego las reuniones que tenían conjuntas y reuniones con los periodistas. Los pactos del mantel fueron importantísimos, estuvieron los más importantes: Suárez, Adolfo Suárez, Felipe González, Santiago Carrillo, estaba Fraga, estaba. En unas fue Jordi Pujol, pero generalmente a las que venía era Miquel Roca, pero luego también asistían representantes del movimiento socialista, asistía Tierno Galván por el PSP, y esto fue el preludio de los pactos de la Moncloa, que son de octubre del 77, que es uno de los momentos históricos más importantes de nuestra joven democracia, porque ahí pudieron reunirse todos. Imagínate Carrillo y Fraga, si estaban en puntos completamente distintos.
Dispares, sí, podían hablar, vale. Y consiguieron pactar. Sí. Pero vamos a ver, sí. Cuando me cuentas, sí, ¿no?, que hay varios pactos, los pactos que se hicieron, sí, en los jardines de la Moncloa. Pero, por ejemplo, estos que se hacen en el reservado del José Luis, con nocturnidad y muchas veces con alevosía, a escondidas de los periodistas.
Sí, claro, y los del mantel de la Moncloa, que no son los pactos de la Moncloa, sino que fueron los jardines de la Moncloa, también eran escondidas, no había ni luz ni taquígrafos. Lo que pasa que, bueno, en aquel momento estábamos todos enredando y siempre había alguno que te contaba la historia, ¿no? Pero eran totalmente secretos, entre comillas, secretos a voces, pero entre comillas, porque se trataba precisamente de trabajar juntos, de poner puntos en común y puntos en contra para dar paso a lo que es la consolidación de la democracia.
Yo imagino, Amalia, no lo sé, tú claro, fuiste testigo, pues imagino a Alfonso Guerra, a Ferrando Abril Martorell de UCD, Adolfo Suárez, a Felipe González, claro, todos negociando porque cada uno tendría sus intereses. La abolición de la pena de muerte, sí o no al aborto.
Por supuesto, ¿no? La iglesia,
son temas súper, súper delicados. Claro.
Bueno, pues tenían sus propios intereses porque se trataba eso de poner puntos en común, a ver qué hacemos, ¿no? Ya no estaba Franco, a ver qué hacemos con esto. No podemos repetir el esquema de la guerra civil, aunque ahora esto no suene un poco así, porque el ambiente que se está creando, no digo que sea guerra civilista, pero bueno, muy muy al contrario de lo que estamos hablando, ¿no?
Sí,
pero es que se hacía para casi todo comiendo. Yo lo llamo gastronomía política porque comían ellos y ellos, pero luego a los periodistas también nos organizaban comidas, que eran entretenidísimas porque era un ambiente relajado y era donde nos podíamos enterar de muchísimas cosas que en las ruedas de prensa no salían porque eran más formales, más deprisa, más tal.
Porque esas comidas, Amalia, esas comidas, vamos a ver, ¿a quién se invitaba?
Hay que recordar que éramos muy pocos periodistas porque había muy pocos medios. Habían cerrado el Madrid, habían cerrado las informaciones, solo había una televisión única. Solo existía Europa Press, la agencia Colpisa y la agencia EFE. Y no había ni televisiones autonómicas, ni había tantas radios, por supuesto, Radio Nacional, la SER, tal. Entonces éramos muy pocos periodistas y era muy fácil que nos reuniéramos a comer, a merendar y a lo que fuera, y al vermú tempranero. Pero luego están estas reuniones de políticos, como el Pacto del Mantel, que se reunían ellos y ellos para hablar. Había dos niveles. Yo te hablaba que en el famoso Pacto del Mantel, que fue en los jardines de Moncloa, nada que ver con los pactos de Moncloa de octubre, fueron los líderes principales. Y luego, Abril Martorell, como tú has citado, y los secundarios también tenían sus reuniones en José Luis y en otras. Y eran secretas un poco a voces, ¿no? Lo que se contaba. Pero bueno, que se comía muchísimo.
Se comía, y se bebía también, Amalia. Fumaba, porque se fumaba, sí, se fumaba lo más grande. Bebía también. También.
Sí, claro. Hombre, los balones de whisky de Santiago Carrillo, pues solo me recuerdan a los balones de whisky que se bebía luego Rajoy, ambos con el puro. Quiero decir que es que cada uno esto lo tenía muy marcado, pero eso creaba un ambiente relajado para que se pudieran llamar perros o lo que fuera, el insulto más gordo, pero al propio tiempo buscar puntos en común que desembocaron, como digo, en los famosos pactos de la Moncloa, donde, si recuerdan a alguien las fotos, pues estaban ahí todos, todo el espectro. Es decir, que lo bueno de esa época, desde mi punto de vista, para la política era que se podía hablar prácticamente todo, cada uno desde su punto de vista y cada uno conservando sus esencias, pero hablando, ¿no? Que es lo que
y
yo
no
creo
había,
que había
no había
también.
Esa enemistad que entiendo que te deja absolutamente perpleja, como nos deja a todos. Las mentiras que aparecen en las noticias, en los discursos.
Los bulos, las cosas los que se bulos. Dicen, esos insultos de las sesiones del Congreso. Que eso es terrorífico, porque se puede hablar todo, aunque cada uno, ya digo, en esta época, y además he puesto los ejemplos quizás Carrillo y Fraga. Hay que recordar que en el Club Siglo XXI, en el Hotel Euro Building, que era otra de las citas gastronómicas importantes, las cenas del Club Siglo XXI, pues presentó Fraga el libro de Santiago Carrillo, Eurocomunismo y Estado. Eso era muy difícil de ver. Como saliéndonos un poco del mantel y de la gastronomía, ver previo a la Constitución, ver en las primeras elecciones democráticas bajar a Dolores Ibarruri agarrada del brazo de Alberti, seguida por Carrillo, y ver todo allí a Fraga y a toda la derechona que muchos habían combatido en la guerra. Pero vamos, la gastronomía era de verdad, era un sedante. La gastronomía de comer y de beber y de fumar.
Sí, porque se habla, tú lo que dices, ¿no? Lo que tienes que decir lo dices a la cara, pero en un sitio en el que no hay periodistas o no estás expuesto públicamente, no lo vas a contar en las redes sociales, no vais a enviar pantallazos del móvil.
Se quitan las caretas. Claro, era interesante por eso.
Igual ahora necesitamos más gastronomía política. Y menos redes sociales, y menos X, y menos, ¿no?
Exactamente.
Aunque suena así un poco viejuno ahora, lo que digo, pero puede ser que sí.
No, de viejuno, nada. Ahora además, y luego, ¿sabes qué pasa, Mara? Esto que dice alguna butad. Es que cuando empezaron los desayunos políticos, yo creo que por la mañana tienes peor humor. Era mucho mejor las comidas o la cena, el relajo te favorecía. Bueno, y a mí como periodista, que no he sido nunca madrugadora, me hubieran venido peor.
Pero Amalia, es que yo he leído que a veces del José Luis entraban a las 7 de la tarde y salían a las 7 de la mañana prácticamente ya para hacer tiempo para ir al Congreso ya a las 9 y media.
Sin ninguna duda, se reunían en los reservados y venga. Y hasta que llegaban con algún punto de acuerdo. Luego pasó que se reunieron, que lo subrayo todo el rato, dirás que igual soy un poco pesada, pero es que los pactos de la Moncloa fueron tan increíblemente buenos para todo, porque además estaban los sindicatos, aparte de todo el espectro de partidos. Y luego mucha contribución a esto hizo esas reuniones sedantes con la comida, con el puro y con el balón de whisky unos y otros la Coca-Cola, lo que tomara. Coca-Cola poca.
Vale, otra cosa, Amalia, que no quería que en esta conversación no habláramos de los famosos desayunos de Ritz. Porque yo he dicho, fíjate, no he citado los sindicatos, he dicho que protagonistas de este periodo fundamental fue la ciudadanía, fueron los políticos, fueron efectivamente también los sindicatos y fueron los y las periodistas.
Que es que el diálogo era en ese momento importantísimo. porque todo era nuevo, todos teníamos que trabajar al unísono, los periodistas, los políticos, ellos con más porque cobraban el sueldo de ahí y eran los que tenían la responsabilidad, pero los periodistas, en fin, no me voy a poner trascendente, pero formábamos parte, como tú has dicho, porque éramos los que lo teníamos que contar. Y además, dos cosas, guardábamos absolutamente los de récord, o sea, una cosa que no nos decían que no saliera, no salía.
¿No salía? ¿Lo respetabais?
No salía, lo respetábamos. Y otra cosa, no engañábamos. Podíamos, a lo mejor, según el medio, podía manipular un poco, podía tal, pero todo lo que contábamos se ceñía a los hechos. Luego, cada sesgo, los sesgos, claro, son naturales, y cada empresa, cada medio y incluso cada periodista, ¿no?, le pone el sesgo que sea. Pero no se mentía nunca. Y eso a mí me parece fundamental. Yo ahora, cuando tengo contacto con los periodistas jóvenes, pues es una de las cosas que les digo. Pero claro, a veces no solo depende de los propios periodistas, sino de muchas otras cuestiones que no vienen, creo, al caso.
Sí, hemos hablado del off the record muy bien, pero se filtró el borrador de la Constitución.
Bueno, eso sí, pero bueno. eso es una cosa muy gorda, muy gorda. Eso lo consiguieron
Soledad Díaz,
José Luis Martínez Flavio y Bonifacio La Cuadra, que murió hace un par de años.
Sí.
Lo consiguieron, nunca nos han contado quién lo... Y mira que son todos íntimos amigos míos, los tres. Nunca han contado quién, le cayeron las culpas un poco al pobre Peces Barba, que no fue él, porque estaba en el torno de Cuadernos para el Diálogo, que es el que lo saca. La revista Cuadernos para el Diálogo es la que lo saca, y Peces Barba no. Bueno, Peces Barba era el de los más serios que había. Bueno, hay que recordar que nos cerró el bar de las Cortes, que, hablando de gastronomía y de bebida, era el casino mejor de Madrid. Es que era maravilloso, los periodistas allí pululando, nos íbamos a ver a Abril Martorell, que tenía su asiento, a Carrillo con su whisky, te digo, que tenía el suyo, pasaba Suárez, que era un inquietín y venía, tal. Era maravilloso para nosotros, era un chollo informativamente y también socialmente, porque el roce acaba siendo haciendo el cariño, y te los conoces y les ves en otros momentos más relajados. Y Peces Barba, cuando llegó, pues cerró el bar de las Cortes, puso un bar para diputados y luego el restaurante de arriba, que es público, pero que ahí no es lo mismo, ¿no? Porque ya, no hay ese compadreo, pero compadreo bueno, ¿eh? Sí. Era un compadreo, pero bueno, informativamente hablando y socialmente hablando, porque se liman muchas perezas cuando estás en un entorno así, que no hay crispación, que estábamos los periodistas y podíamos contar lo que se nos contaba, si se nos permitía.
Esto de la gastronomía política no tendría la conclusión que tiene si el resultado no hubiera sido tan bueno. Es decir, bueno, es que estamos hablando del mejor resultado de la transformación de este país, donde, como tú decías, con puntos de vista y opiniones políticas muy encontradas, de repente tuvieron un punto en común. No, a ver, el mantel es la metáfora. El mantel supone el diálogo, la conversación, el estar horas y horas intentando entender al otro. Venga, pues cedo en esto y tú cedes en esto, para llegar a un consenso.
Claro, entonces, ambiente relajado.
Claro, y entonces no estamos diciendo que ojalá tengamos, pues sí, más manteles para que se reúnan, pero sí, ojalá hubiera más manteles,
ojalá,
¿no?
Manteles, exactamente. Y menos dedos
rápidos en el teclado del móvil, ¿no? Igual sobran un poco de dedos rápidos y falta un poco de mantel y un poco de conversación.
La verdad es que esto, mira que tiene cosas buenas Internet, pero también ha traído unas cosas bastante chungas para lo que estamos hablando, ¿no?
Bueno, Amalia, vente un día de gata parda, cuando vente por aquí, porque solo me faltas tú. He tenido a Soledad Gallego Díaz, he tenido a Cernuda, he tenido a Julia Navarro, o sea, me faltas, Amalia, para completar.
Bueno, pues nada, voy, cuando quieras. Bueno. Cuando quieras me llamas y te cuento todos lo serio, si quieres, pero también ponerle estas cosas que...
Esa salsa.
Que bueno, es que ahora es que es tan diferente, tú lo sabes,
sí.
Pero bueno, no, tampoco voy a decir eso, de cualquier tiempo pasado fue mejor, porque ahora es mejor en casi todo, pero desde este punto de vista, desde el político y el periodístico, el periodismo político era más interesante porque tocabas a los políticos, los veías, los veías en un ámbito diferente. Y ahora yo creo que todo es muchas más prisas, porque como hay que rellenar Internet, hay que rellenar el último boletín, pues todo funciona un poquito más.
Bueno,
más
Amalia, que nos pida el tiempo. Muchas gracias. Venga, por asomarte, y te espero aquí de gata parda.
Me enrollo mucho, o sea que tú ahí...
Un beso muy fuerte.
Un abrazo. Adiós.